Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 14. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Estamos en una primavera-verano muy adelantada. Este loro ya está pasando calores y buscando la sombra. Este año lo del 40 de mayo se ha adelantado mucho. Bueno, será también lo del cambio climático, que mira que nos está enviando avisos y señales, y seguimos sin querer verlo. Y cuando estaban discutiendo sobre reducir los gases para intentar frenarlo, y ya tenían planes y sobre todo tenían presupuestos en Europa para ponerse a la tarea, va y zas, una guerra y todo a la mierda. Ya no es una prioridad reducir los gases. Se sigue hablando y hablando del gas y del petróleo como fuentes imprescindibles, insustituibles, a las que hay que dedicar todos los millones de euros y de dólares disponibles, después de gastar ni se sabe las cantidades en armamento y en industria militar. Es indiscutible que este año la OTAN ha ganado hasta el Festival de Eurovisión. Ya en serio, la polarización que se está produciendo con la guerra de Ucrania, con la OTAN ganando socios que hasta ahora se mantenían neutrales, a mí me preocupa bastante. El mundo está en manos de locos machotes irresponsables que, con tal de demostrar al mundo quién la tiene más larga, son capaces de mandar a la mitad de la humanidad a la mierda y la otra mitad calladitos y sin decir nada. Me preocupa que los organismos internacionales de la paz, como la ONU, estén desaparecidos totalmente. Este loro ya tiene muchos años. Nunca pensó que volvería a haber guerras como las del siglo pasado, pero aquí está, y se mantienen en el tiempo. Y mientras, las buenas gentes del mundo seguimos callados en lugar de estar ocupando las calles y las plazas para exigir la paz. Alto y claro, no a la guerra. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, hoy vamos a hablar de otro gran filósofo griego, para mí el mejor de todos, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque aunque no lo sea ni lo será reconocido como santo por la Santa Madre Iglesia, San Diógenes es uno de los más recurridos ya desde los tiempos antiguos. Fue un personaje real que vivió en Grecia allá por el siglo IV a.C. y de él se conocen multitud de frases y anécdotas. Desde luego no escribió nada, pero no hizo falta, ya había memoria de aquello. Sabemos que vivía dentro de un barril y que llevaba una vida de perros, por lo que se le reconoció como el más famoso de los filósofos cínicos, que es lo que significa la palabra etimológicamente, quinos, perro. Diógenes nunca llegó a la santidad por la vía de hacer el bien en vida, ya que su gran mérito era reírse de Tokiski y de dejar en ridículo, pues hasta al mismísimo Platón. Hay una anécdota curiosa, no aquel que el ser humano es una persona con dos piernas y sin plumas, y Diógenes le presentó un gallo que él mismo había desplumado y dijo, aquí tienes a un hombre, por ejemplo. O al mismo Alejandro Magno, que cuando este era jovencito le dijo que le pidiera lo que quiera, y Diógenes simplemente le dijo, quiero que te apartes porque me estás quitando el sol. O sea, en fin, le parecerían ridículas las discusiones de la ya fundada Escuela de Atenas y no cayó jamás en las trampas de los sofistas de la época de Sócrates y compañía. No fue vía el suicidio que consideró un acto supremo de vanagloria. hay otros caminos para llegar a la eternidad sin necesidad de llegar a la cicuta. Bueno, podríamos contar de Diógenes infinidad de anécdotas e historias atribuidas a él, pero eso lo dejamos para otra ocasión, ya he contado un par de ellas, con eso tenéis bastante. Hoy vamos a comentar la trascendencia actual de su figura. Veamos, uno de sus dichos, que se tradujo en latín como «Quod tibi non serviat, aura mia es», o dicho de otra manera, «lo que a ti te sobra, para mí es oro, este es un tesoro». Diógenes, o mejor sus seguidores, aprovechan todo aquello que a los demás nos parece inútil. Él es el gran reciclador. Todo vale si se le debe dar un adecuado provecho. ¿Cuántas cosas tiramos a la basura que luego desaparecen del contenedor apenas nos hemos dado la vuelta? Ahí ha aparecido un Diógenes o uno de sus discípulos. No te digo nada la cara que se te queda cuando ves en casa de un colega aquella mesilla o aquella, iba a decir orinal, o aquel objeto que tiraste por inútil, o aquella librería o esa silla, hostia, y yo tirándolo, fíjate. ¿Quién no ha encontrado en la basura algo que después de mirar lo coge cuando nadie le ve o, vamos a decir, por vergüenza, cobardía y tal, va y se lo lleva? ¿Qué te dije? ¿A que se te queda cara de idiota diciéndote aquello de qué rico eres, chaval, si es que tienes de todo? Diógenes tiene multitud de seguidores, unos ampliamente reconocidos. En el tercer mundo, por ejemplo, hay multitud, los que acuden a los basureros, etcétera, etcétera. Otros no tanto y otros más ocasionales. Pero quien levante la mano, quien no haya cogido algo de la calle, y yo el último. Es verdad, es un santo que en un principio hablaba solo griego, pero para llegar a su santidad, entre comillas, conoce y habla todos los lenguajes habidos y por hablar. Sus discípulos son considerados como pequeños perros, chiqui chapurra, little dog, o como se quiera decir, petit can, ¿no? Pero bueno, su filosofía sigue siendo cínica, en el amplio sentido, no desprecia nada ni a nadie. Todo sirve y todas las personas son útiles, lo cual hace que su figura sea universal, aunque no lo parezca, porque llega a todo el mundo, presumidos incluidos, a los que a la chita callando se apiolan de elementos de los que luego presumen como originales. Son los herejes de San Diógenes. No se atreven a decir que lo han cogido del cubo de la basura del de al lado, a los que él perdona porque tiene un gran corazón y les guiña el ojo como diciendo: ¡ay, perrillos, perrillos! ¿Dónde encontrasteis estos cacharrillos?
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues hoy escucharemos canciones que hablan sobre el medio ambiente, coincidiendo con el Día Europeo de los Parques Naturales. Hay varias canciones que invitan a luchar en defensa de nuestro planeta, como esta de Johnny Cash, que tiene frases así de directas. Violamos a la naturaleza y nuestros hijos tendrán que pagar la multa. Don't go near the water, no te acerques al agua.
Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore. From the fountains and the mountains comes water running cool and clear and blue. And it comes down from the hills, and it goes down to the towns and passes through. When it gets down to the cities, then the water turns into a dirty gray. Cause it's poisoned and polluted by the people as it goes along its way. Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore.
I was sitting on the bank of the lake at home fishing with my little boy. I said, have you got a bite yet, son? He said, no, sir. Have you, daddy? I said, I believe we got a nibble. He said, daddy, if we catch a fish, can we cook him and eat him? I said, maybe we better not, son. They say that it may not be safe to eat the fish in this water anymore.
Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore. Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore. Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy en los estantes culturales os voy a traer un fragmento de Leonard Cohen. Leonard Cohen, 1934-2016, canadiense, cantante, novelista, compositor y también poeta. Y de esta fase suya de poeta, en el año 2018 se ha editado un libro que se llama La Llama, en español, y tiene una recopilación de sus poemas, ordenados por él en los últimos años de su vida, y va acompañado también de un montón de dibujos, sobre todo autobiográficos, es decir, se hacía autorretratos, y en el orden y con la composición que él mismo había diseñado. Lo ha editado su hijo y él ha escogido un fragmento de un poema que dice así. En raras ocasiones se me concedió el poder de enviar oleadas de emoción al mundo. Fueron sucesos impersonales sobre los que no tenía ningún control. Subí al escenario al aire libre mientras se ponía el sol sobre las torres de Toledo. Hasta la medianoche la gente no me dejó marchar. Todos, público y músicos, disueltos en gratitud. No había más que una oscuridad sembrada de estrellas, el olor de heno recién cortado y la mano de un viento acariciando cada una de nuestras frentes. Ni siquiera recuerdo la música. Se oyó un susurro unánime y yo no supe entender. Cuando bajé del escenario le pregunté al productor qué decía la gente. Me dijo, están coreando torero, torero. Una joven me llevó de vuelta al hotel, la flor y nata de la raza. Todas las ventanillas estaban bajadas. Fue un paseo sin error. No sentía la carretera ni la atracción de nuestros destinos. No hablamos, ni siquiera se planteó la cuestión de que ella entrara en el vestíbulo o subiera a mi habitación. Hace poco recordé aquel pasado de antaño y entonces, y necesito sentirme ingrávido, pero nunca lo consigo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en este espacio voy a hablar de jaulas. No es que haya decidido cambiar la sección o que tenga la mente alterada por el calor. No, no, no. Voy a hablar de jaulas invisibles. Porque esos son en realidad los rasgos de masculinidad y de feminidad que operan en la sociedad. Y lo que es más doloroso, es muy difícil escapar. Voy a mostrar algunos rasgos de la masculinidad hegemónica. Ser fuerte, para poder ejercer como hombre la violencia si hace falta.
Ser valiente. Un hombre con miedo no existe. Eres un campeón, un machote.
No hablar, no dejarse llevar por los sentimientos. Eso es cosa de chicas.
Ser campeones en la infancia y la juventud y como adultos hombres de éxito.
Adoptar conductas de riesgo. Demostrar en presencia de otros hombres que tú eres el mejor, aunque esté en riesgo tu salud y tu vida.
Ser heterosexual, sin mariconadas, y si hay que dar muestras de un pelín de homofobia, no está mal.
Acceder cuando desees a los cuerpos de las mujeres. Cuantas más conquistas, más macho.
Si no logras conquistarlas, todo irá bien mientras tengas el estatus económico para poder pagar sus cuerpos. No hace falta un estatus muy alto. Hay miles de mujeres explotadas por la prostitución.
Ver el sexo como una reafirmación del propio poder y no como una fuente de placer y de cariño.
Ser protector con las mujeres, claro, no seamos maricones.
Ser el que trae el pan a casa, no el que compra el pan. Significa que traigas el dinero y no serás suficientemente hombre.
Ser el que lleva los pantalones en las relaciones con las mujeres, es decir, establecer una relación de dominación. Si no cumples este punto, el lenguaje tiene otro término.
Calzonazos. Hombre de carácter débil que es muy condescendiente y se deja dominar con facilidad por una mujer. Pero para quien no lo ha entendido bien, significa que si un hombre no domina a la mujer, es un calzonazos. Y yo tengo dudas. ¿Cuál será el femenino de calzonazos? ¿Calzonazas? No, que no, que no hace falta. No hace falta inventar una palabra, porque el lenguaje presupone una relación de pareja heterosexual. Es el hombre el que domina.
Y por si no te ha quedado completamente clara la jaula, no vestir nunca de color rosa.
Ahora, unos rasgos de feminidad hegemónica. La sensibilidad. Todas las mujeres debemos de ser hipersensibles.
La empatía. Las mujeres de verdad no son frías ni distantes.
La emotividad. La razón no prevalece en nosotras nunca.
La fragilidad. Una mujer dura y fuerte, no, eso es un marimacho.
La indefensión. Para que pueda venir el príncipe azul a rescatarnos.
La eterna juventud, la belleza. Debemos estar siempre perfectas y si no, la culpa es nuestra por no conseguirlo.
Ser deseadas, agradar a los hombres. Para eso somos bellas, para convertirnos en sus conquistas.
Ser conquistadas. No te pases en tomar la iniciativa en lo sexual o serás una puta.
La enemistad entre mujeres. Las mujeres os dais la vuelta y os criticáis.
La maternidad. Esa es la verdadera realización como mujer.
Las tareas del hogar y de los cuidados. Nacemos con el don de fregar y cuidar mejor que nadie.
La capacidad de sufrimiento, el miedo. En muchos casos justificado. No vayas sola por la calle, que te acompañe siempre alguien.
Es necesario desmontar estas jaulas que generan que la compasión y los sentimientos sean inferiores a la violencia y a la capacidad de controlar y generan violencia y discriminación. Borremos los estereotipos, está en nuestras manos y lo podemos hacer cada día para ser personas, hombres y mujeres libres. Y ahora una canción porque sí.
Seguimos con el tema y vamos a escuchar a Amaral. Una canción de 2019 en defensa de los mares. Eva y Juan lo presentaban así. Todo lo que está vivo sobre la Tierra surgió de los océanos hace millones de años. Todos nosotros somos aún parte de ese mar que nos dio la luz. Mares igual que tú.
Mares de bruma y mares de luz, Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú.
Mares igual que tú. Hay distintos mares, son el mismo en realidad. Desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada. Mares en calma.
Mares en calma.
Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas. Las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú. Igual que un río voy a tus caderas y me pierdo en la corriente que nos lleva. Todos los mares. En los mapas, misterios de mares y océanos tú guardas. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Igual que un río voy a tus caderas y me pierdo en la corriente que nos lleva. Mares igual que tú.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues en el estante de hoy voy a recomendar un libro muy de actualidad, escrito por un paisano nuestro. Se llama La Internacional del Odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se desconstruye? Es de Juan José Tamayo, que estuvo recientemente en Palencia, porque es nacido en Amusco. Además, es un teólogo vinculado a la teología de la liberación, sobre la que ha trabajado abundantemente. Bueno, la presentación fue muy amplia, así que yo voy a resumir solamente lo que es el extracto del libro. Este libro ofrece un riguroso análisis de la nueva relación entre religión y política en América Latina, Estados Unidos y Europa, estos movimientos que han surgido últimamente, ¿no? La alianza entre la extrema derecha política y los movimientos cristianos fundamentalistas ha dado lugar al nacimiento de una nueva religión, un término que ha acuñado precisamente Juan José Tamayo. Se llama la Internacional Cristo-Neofascista, que se alimenta del odio, crece y disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y lo inocula en la ciudadanía. Una correlación de fuerzas que está cambiando el mapa político y religioso. El odio se dirige contra la llamada ideología de género y el feminismo, contra los colectivos, inmigrantes, las personas musulmanas, el movimiento LGTBI, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, el laicismo, el ecologismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este libro es oportuno y necesario porque muestra cómo se construye el odio, pero ofrece una pedagogía para deconstruirlo y propone alternativas para la creación de una sociedad interreligiosa, intercultural, interétnica, solidaria con las víctimas del odio, igualitaria y respetuosa de las diferencias. Recuerdo el título, La Internacional del Odio.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues la historia de hoy también es muy de actualidad, pero bueno, nos retrocederemos unos cuantos años. La he titulado Corrupción y exilio, o la genética de los Borbones. Así que vamos a empezar con un toque de actualidad que ha pasado este fin de semana, que hemos tenido que vivir el vergonzoso espectáculo al que nos ha sometido el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Yo le llamo así ciudadano, aunque oficialmente sigue con las mismas atribuciones que las que tenía cuando era rey. Algunos todavía siguen pensando que
rey. Emérito, emérito, ¿eh?
Ni siquiera es emérito porque no querían...
No tiene mérito.
Bueno, es que para los palmeros de la derecha y algunos vecinos de San Sesto, donde ha pasado este fin de semana, el comportamiento de este Borbón durante y después de su reinado les parece de lo más normal del mundo. Y por eso le aclaman de igual forma que antes de sus escandalosos escándalos financieros. Consecuentemente, es normal que si tiene estos aplausos, pues el emérito, a la pregunta de una periodista sobre si iba a dar explicaciones a su hijo y actual rey, la respuesta fuera, ¿de qué voy a dar yo explicaciones? Seguido de una sonora carcajada. En fin, pasemos a la historia. Para los historiadores, como el caso de Adrián Yáñez, del que he cogido algunas notas, el exilio y la corrupción es una constante en el comportamiento de los Borbones. En los últimos 200 años, casi todos los monarcas españoles se han visto salpicados de una manera directa o indirectamente por algún caso de corrupción.
Bueno, había que remontarse. Bueno, vamos a hacerlo 200 años.
Por ejemplo, que son todos, pero vamos a ver los 200 últimos años.
Era aquí con el Fernando VII, con su mujer, la última que tuvo unas cuantas, claro. María Cristina. Pero aquí hay corrupciones de la amiga que no veas, ¿eh?
Sí, porque... O sea,
el Maspuerzo.
La esposa del Maspuerzo también. Cuando el esposo, cuando Fernando VII fallece, nombra a María Cristina gobernadora. Aquello de María Cristina me quiere gobernar.
Sí, bueno, la madre...
Bueno, gobernadora hasta que su hija Isabel II alcanzara la mayoría de edad. Bueno, pues ella, la María Cristina, y su segundo marido, un tal Agustín Fernández, se llevaban grandes comisiones del tráfico de esclavos en Cuba y de las obras públicas, sobre todo las obras del ferrocarril durante el periodo de su regencia, que fue de 1833 a 1840. Y es que, según frase de aquella época, no había proyecto industrial en el que la reina madre no tuviera intereses. Evidentemente, la historia terminó con su exilio en 1840. Se la llegó a comparar, fijaros, con un acreditado ladrón como fue Francisco Sandoval y Rojas, duque de Lerma y válido del Felipe III.
Pero este se hizo cardenal, ¿eh?
Al que ya dedicamos un programa a este y tuvo que hacerse cardenal. Sí, bueno, pues así se ha comparado a la reina madre, ¿no? Bueno, seguimos el orden cronológico y vamos con la hija de María Cristina, Isabel II, que con 13 años, siendo todavía una niña, asume la corona. Sus ministros y una camarilla... Las malas influencias, se decía entonces, esa camarilla de religiosos como el padre Claret, tan famoso, y su patrocinio,
también famosa,
hacían lo que querían con una reina en la que podían influir fácilmente. Bueno, y Emilio Castelar llegó a escribir en un artículo periodístico que Isabel II, agobiada por las deudas, se reservaba un 25% del producto de la venta de unos bienes que en su mayor parte no eran de ella, sino estatales, claro, pero ella se lo cobraba. Por suerte para nosotros, no para ella, llegó la Revolución Gloriosa de 1868, que acabó con Isabel II exiliada en Francia, donde vivió hasta su muerte en 1904.
Es que además juró no volver a España y no volvió.
Volvió muy pocas veces, casi ninguna. Sí.
Claro, no, el que volvió fue su hijo, el Alfonso XII. ¿Dónde vas, Alfonso XII? Pero bueno, vamos a ver.
¿Tuvo alguna imputación en tan corto reinado? Yo creo que sí, ¿verdad?
Ya no, Alfonso XII el Breve, no, yo creo que no le dio tiempo.
No le dio tiempo al pobre.
Estuvo exiliado tras el derrocamiento de su madre. Entonces, a los 17 años se convierte en monarca, pero muere a los 28 años. Así que, en realidad, a diferencia de sus ancestros y descendientes, no se le ha imputado ningún negocio del que pudiera beneficiarse, porque realmente no tuvo tiempo. No pasó lo mismo con su sucesor, este sí que fue un crack, Alfonso XIII, apodado por Unamuno como el rey del cabaret o el Kaiser del Codorniu. Y por criticar a su majestad, el rector de la Universidad de Salamanca, ¿qué es lo que se ganó? Pues se ganó un exilio en Formentera.
Ya está.
Ni más ni menos, por haberle criticado.
Claro.
Y Valle Inclán, que ya pudo hablar en la República, tras su proclamación de la Segunda República, Valle Inclán dijo: no echamos a Alfonso XIII por anticonstitucional, sino por ladrón. Es curioso, la pérdida de credibilidad de Alfonso XIII se desató en 1921, cuando en pleno desastre militar de la UNOAL, en Marruecos, el monarca pasó el verano en el casino de Deauville, en Francia. Curiosa similitud esta con la de su nieto, Juan Carlos I, cuando se fue a cazar elefantes a Botsuana con su amante, en plena crisis económica también. Es que lo llevan en la sangre, no lo pueden negar. El diario España, de la época, destapó después que el rey Alfonso había firmado un acuerdo con el propietario del casino para promocionarlo con su estancia a cambio de 50.000 francos y el 1% de las ganancias de las apuestas. Toma ya. Era el primer youtuber de la historia. Simplemente por estar por allí ganaba dinero.
Sí, sí.
Claro, terminó como sus antecesores y en abril de 1861, cuando se proclama la República, Alfonso XIII abandonaba España camino del exilio. Que, por cierto, la República le condenó, pero luego llegó su amigo Paco el Dictador y pelillos a la mar.
Bueno, pero vamos a ver. Se dice que en el exilio los Borbones carecían de todo, pero yo creo que se pegaban un abridor.
Vivían a cuerpo de rey, como está demostrando el actual emérito. Es una leyenda urbana que los Borbones eran pobres. Eran unos mentirosos, sí, y tal, pero pobres no. Es una insultante falsedad. Desde que fue expulsada por corrupta y ladrona la reina María Cristina de Borbón a mediados del 19, su dinastía no ha parado de recibir dinero y dar trabajo a los bancos en el extranjero. Y curiosamente, los dineros que salieron de España con ella, también con Isabel II, con Francisco de Asís, con Alfonso XIII, con Víctor Eugenia, con Juan de Borbón, etcétera, etcétera, estos dineros nunca regresaron. Las herencias de los Borbones llevan repartiéndose fuera de España desde principios del siglo XX. Desde entonces, tienen asentados los Borbones los crecimientos de su negocio. Ni siquiera cuando vivían en el exilio, tras su expulsión por ser malos gobernantes, los reyes han dejado de recibir sus buenas asignaciones desde España. Así de estúpidos y gilipollas éramos. El hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, fue protagonista de portadas en 2013 por la polémica herencia que dejó a sus tres hijos, más de 1.000 millones de pesetas en cuentas suizas. Su hija también estaba incluida en esto. La infanta Pilar volvió a ser foco de los medios sobre ella cuando en 2016 salió en los papeles de Panamá. O sea, que no se libra nadie.
Unos pobrecicos.
A cuerpo de rey. Y lo de Juan Carlos lo estamos padeciendo. Realizó blanqueo de capitales contra la hacienda pública. Cohecho, tráfico de influencias, además, el emérito amasó su fortuna ejerciendo como comisionista a escala internacional en negocios empresariales incompatibles con su cargo. Y todavía se permite la chulería de decir explicaciones de qué.
Vamos a ver.
Y ahora una canción, porque sí.
En 1992, la banda mexicana Maná lanzó este disco, cuya letra es un recordatorio del inseguro y temible planeta que estamos dejando de herencia a nuestros hijos. Por lo que se preguntan, ¿dónde jugarán los niños?
Color, recuerda un río transparente y sin olor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy voy a presentar un libro titulado Bestiario Románico en Castilla, León y Cantabria, escrito por el palentino Jesús Herrero Marcos y publicado en el 2006. Yo le tengo muy nuevecito, le tengo de consulta, y la verdad es que es un libro que sirve para interpretar más o menos lo que son los animales, los bichos que aparecen en las esculturas del románico de nuestra tierra. La verdad, dice que este es un libro imprescindible para los aficionados, repito, aficionados, a modo de inventario iconográfico, la extensa nómina de animales, aves, reptiles, cuadrúpedos y seres fantásticos que pueden verse en las iglesias de Castilla y León y Cantabria. Dice, uno de los objetivos de esta obra, además del recorrido puramente inventarial, es promover un mayor conocimiento de este aspecto del arte románico y que nos sirva también para conservar mejor el maravilloso patrimonio que inexcusablemente debemos legar a nuestras futuras generaciones. Pasa revista un poco pues a todos estos bichejos que aparecen: el águila, el buitre, la codorniz, el asno, el camello, el elefante, el jabalí, y dando explicación o dando una posible interpretación de por qué están ahí estos animales, vinculándolo un poco con la tradición histórica o incluso con la tradición prehistórica. Hay que darse cuenta que no solo aparecen animales reales, aparecen también animales fantásticos, y esto, como dice en su introducción, se hacía porque la gente que no sabíamos entonces ni leer ni escribir, sí les gustaba ver una representación de aquellos animales que nos daban unas ideas, unas ideologías muy vinculadas a la moral, a la iglesia de aquella época y a la tradición cultural de entonces. Eran como una especie de tebeos de la época que muy bien para la gente de entonces, pues era como, pues eso, como un tebeo, pero a la vez pues como una enseñanza y una historia de estas. Yo es un libro que recomiendo, se lee muy bien, no es nada especialista ni subido de tono, y cuando se quiere ver un poquito o se quiere entrar un poco en lo que es la iconografía románica, pues sirve muy bien. Bestiario Románico en Castilla, León y en Cantabria, de Jesús Herrero Marcos.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces. Hola, hoy os voy a contar un cuento. Su título, Caperucita no pudo defenderse. Sobre la mesa, unos leotardos blancos, la enorme cesta de mimbre que mi abuela me había puesto para la ocasión y, por supuesto, el vestido y la larga y preciosa capa de color rojo. Tenía 5 años y unas ganas tremendas de lucir mi disfraz de Caperucita durante aquel carnaval. Decenas de veces me habían contado ese cuento y aún así volví a suplicar una ronda más. Me fascinaba ese momento en el que mi madre, que empezaba narrando las peripecias de Caperucita con voz dulce y melodiosa, se transformaba de repente y, con los brazos en alto y los ojos saliéndosele de las cuencas, gritaba «¡Para comerte mejor!», mientras sus dedos escabullían juguetones por mis costillas y yo estallaba en carcajadas. Porque ese lobo no daba miedo, porque sabía que en cuestión de segundos llegaría el cazador y la niña y su abuelita estarían a salvo, porque todo terminaba siempre con un final feliz. Eso era para mí Caperucita. La mayoría de nosotros hemos seguido escuchando y releyendo numerosos cuentos, obras universales que acumulan siglos de historia. En sus orígenes pretendían advertir a los adultos de los peligros a los que se exponían si no acataban las normas establecidas, una manera de mostrarles cómo debían ser y qué se esperaba de ellos. Poco a poco estos cuentos se fueron transmitiendo y entraron a formar parte de nuestra tradición popular de nuestra cultura, hasta convertirse en un reflejo de quiénes somos. Nuestra sociedad ya no es la misma que la de hace cientos de años. Hemos seguido creciendo y evolucionando. De ahí, cuando nos asomamos hoy a ese espejo, la imagen que nos ofrece nos parezca difícil, distorsionada e irreal. Nos damos cuenta de que ese mundo ideal que nos mostraban los cuentos reproduce al milímetro el sistema patriarcal del que ahora pretendemos alejarnos. Hoy luchamos por una sociedad más igualitaria, con mujeres despiertas, autónomas, que rompen barreras y no se ponen límites, que pelean por tener las mismas oportunidades, por conseguir lo que se proponen, por ser ellas las que elijan quiénes quieren ser. No esperan ya que nadie la rescate. De ahí que, llegado el siglo XXI, nos preguntemos por qué fue el cazador quien salvó a Caperucita. ¿Por qué no se salvó ella misma? Nuestra mirada está cambiando y esos clásicos que antes veíamos como una muestra de la sociedad a la que aspirábamos se convierten en un ejemplo de lo que no queremos ser. Es el prólogo de un libro de Sandra Sabatés, una periodista que ha escrito varios libros de la actualidad de las mujeres.
Y ahora una canción, porque sí. Terminamos con un homenaje a los océanos de la mano de Fito y Fitipaldis. En este tema de 2021 que pertenece al álbum Los sueños locos, con sus poéticas inconfundibles letras, Al mar.
Hombres que se sienten solos. Deja
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Se equivocó la paloma. Un poema de Rafael Alberti. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba, que las estrellas eran rocío, que la calor era nevada, se equivocaba, que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, ella se durmió en la orilla, en la cumbre de una rama, se equivocaba, que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Hay que pelear, hay que decir que la dignidad es lo único que tenemos y que no se pisa. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Fecha del próximo.